como iglesia estamos pasando por una situación difícil, por una crisis económica. Y es que hemos crecido en estos últimos años numéricamente, pero hemos decrecido económicamente. O sea, somos más, pero ofrendamos menos. Y nos vamos quedando sin dinero y bastante rápido. Como sigamos así, no vamos a poder seguir teniendo un pastor a todo tiempo. Quizás eso no sea un problema grave, quizás no sea un problema en absoluto. Y todo eso sin contar el problema que todos sabemos, los que venimos cada semana, el problema del aire acondicionado, que no tenemos ahora aire acondicionado que funcione y necesitamos renovar el sistema de aire acondicionado urgentemente. Y eso nos va a costar mucho dinero, muchos miles de euros, y no tenemos en este momento ese dinero. Somos como miembros unos 150 personas, más o menos. Éramos unos 170 y algo miembros. Después 30 o algo así se han quedado ya en el Arenal. La semana pasada ellos hicieron su asamblea para constituirse en iglesia independiente con 31 miembros. Entonces nosotros perdemos, entre comillas, a unos 30 miembros a la iglesia en el Arenal, pero también ha habido nuevos miembros aquí en Palma y somos más o menos unos 150 miembros. Pero si solamente 100 personas de entre todos nosotros decidiesen ofrendar 50 euros al mes, no digo cada semana, al mes, 50 euros al mes, 100 personas, ya solo con eso cubriríamos todos los gastos normales de la iglesia, que no estamos cubriendo en este momento, y con un esfuerzo un poco mayor podríamos también tener aire acondicionado. En estas clases o temas esenciales hemos hablado de dos temas. Primero, desde febrero hablamos sobre la iglesia, todo lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia. Y acabamos de terminar la semana pasada una serie de clases sobre el evangelismo o la evangelización. Y hoy iniciamos una serie breve de clases sobre el tema del dinero. Y al igual que hemos hecho con el tema del evangelismo, también con este tema del dinero, vamos a aprovechar unos materiales de una iglesia en Estados Unidos, la Iglesia Bautista de Capitol Hill, en la ciudad de Washington, y sus materiales ya están disponibles en castellano, en español, y estamos aprovechando esos materiales porque son buenos para esta serie de clases sobre el tema del dinero. El dinero según la Biblia. Y van a ser solamente 6 clases a partir de hoy sobre este tema del dinero. Y eso nos llevará justo al final del año, si Dios quiere. Y hoy vamos a pensar, como primera reflexión sobre el dinero según la Biblia, vamos a pensar sobre un tema muy importante, y es el propósito de Dios para el dinero. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestro dinero, para cómo usamos nuestro dinero? ¿Cómo quiere el Señor que pensemos sobre nuestro dinero y sobre nuestras posesiones en general? No solamente vamos a pensar sobre el dinero, digamos, en efectivo, también sobre todas las posesiones que tenemos. ¿Cómo quiere el Señor que usemos el dinero y las demás cosas que tenemos, que Él nos da, ¿no? Y bueno, nos vamos a centrar en un solo pasaje de la Biblia en principio, que es una parábola, la parábola de los talentos. En Mateo 25, del 14 al 30, voy a leerlo ahora quizás un poquito rápido para que recorremos esta parábola que contó el Señor Jesucristo. Mateo 25 dice, del 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta es la historia o la parábola de los talentos aquí en Mateo 25. Y vamos a resumir esta parábola que contó el Señor Jesucristo. Se puede resumir en pocas palabras. Un hombre se va de viaje y antes convoca a sus 3 siervos y les da dinero a cada uno para que lo usen hasta que él vuelva. Luego se nos dice lo que hicieron los 3 siervos con el dinero. Y luego vuelve el señor de la casa y pide a sus 3 siervos que le digan lo que han hecho con el dinero. Y la conclusión, 2 de los siervos fueron fieles y fueron recompensados, y el tercer siervo no hizo nada con el dinero y fue castigado. Este sería un resumen de lo que hemos leído aquí en esta parábola de Jesús en Mateo 25. Ahora, en mi opinión, el tema principal de esta parábola no es cómo debemos usar nuestro dinero. Creo que esa no es la enseñanza principal, honestamente, de esta parábola. Es una parábola, como otras, una historia inventada por Jesús con un mensaje espiritual. Y en mi opinión, en este caso, el mensaje tiene que ver más bien con la salvación. Fijaos cómo termina la parábola con el siervo que no hizo nada con el dinero, siendo castigado. Y ese castigo nos hace pensar claramente en el infierno. Es decir, algo tiene que ver con el cielo, con el infierno, con los que se salvan, con los que no se salvan, los que se pierden. Es decir, en esta parábola no tenemos que forzar el tema de los talentos hasta tal punto que perdamos de vista el mensaje que Jesús quiso transmitir a través de esta historia. Son historias que ilustran de alguna manera el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y eso nunca deberíamos perderlo de vista. Pero, dicho eso, eso no quiere decir que no se pueda aplicar esta parábola también al tema del dinero. O sea, que estoy diciendo, para mí el tema principal no es el dinero, es la salvación, es el Evangelio, pero también puede tener aplicaciones al tema del dinero también. Muchas veces la enseñanza de la Biblia puede tener más de una sola función, más de una sola interpretación o aplicación. Y creo que este es un ejemplo. Esta palabra para mí tiene que ver con la salvación en primer lugar, pero en segundo lugar o en tercer lugar también es muy aplicable al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del dinero que nos da el Señor. Por ejemplo, en esta historia, el Señor de la casa claramente representa al Señor mismo. Los tres siervos representan a todos nosotros, a todas las personas. Los talentos representan todas las cosas que el Señor nos da, incluyendo el dinero, pero no solo el dinero. Todo lo demás que nos da, el Señor también está incluido en los talentos. Es lo que nos da el Señor. El tiempo de la ausencia del Señor de la casa representa nuestras vidas. Y el regreso del Señor de la casa al final de la parábola representa o la muerte, nuestra muerte, o la venida del Señor, su segunda venida y el fin del mundo. O sea que podemos sacar estas comparaciones y creo que son correctas. Aunque el tema sea la salvación o aunque lo apliquemos al dinero, estas verdades siguen siendo ciertas, ¿no? Y bueno, de todo esto y de esta parábola quiero sacar 8 principios bastante sencillos, espero, sobre el tema del dinero que nos da el Señor y cómo usar el dinero y cómo usar todas las cosas también que nos da el Señor. Así que vamos con los 8 principios que voy a sacar de este pasaje de la Biblia para aplicarlos al tema del dinero y de nuestras posesiones, todo lo que nos da el Señor. 8 principios sobre el dinero, para que podamos ver al final cuál es ese propósito que tiene el Señor para el dinero en general y para nuestro dinero en particular y para todas las cosas buenas que recibimos de la mano de Dios. Primero, el Señor es el dueño de todo. En la parábola, el señor de la casa es el dueño de la casa. Él es el amo o el señor también de sus siervos. Los talentos son suyos, el dinero le pertenece a él, no a sus siervos. Él se lo da a sus siervos, pero al final es suyo el dinero, no es de ellos. Entonces, esto nos habla del Señor con mayúscula, que es el dueño de todo. Dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este planeta fue creado por Dios y por lo tanto le pertenece a él. Nosotros también fuimos creados por Dios y también él es el dueño de nuestras vidas. Él tiene derecho sobre nosotros porque él nos dio la vida en un principio. Del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todos le pertenecemos al Señor como creador nuestro. Segundo principio, el Señor es el que nos da a nosotros todas las cosas buenas que tenemos. Y una cita de Pablo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo o de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahora fijaos, sino, o sea, que pongan la esperanza en el Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fijaos lo bueno, lo generoso que es el Señor con nosotros. Él, el Dios vivo, nos da a nosotros todas las cosas en abundancia. Fijaos en esa frase. Primero, todas las cosas, no solo algunas cosas, todas las cosas. Y encima, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¡Qué bueno es el Señor! Dándonos todo lo que Él nos da. Y este también es un principio que sale de la historia de los talentos y que sale también de otras citas bíblicas como esta y otras, ¿no? El Señor es el que nos da todas las cosas buenas que tenemos, no solo el dinero, la salud, la vida misma, el amor, la amistad, todo lo bueno que disfrutamos viene o directa o indirectamente del Señor. Tercer principio, el Señor no nos da a todos lo mismo, no nos da a todos exactamente lo mismo, ¿verdad? Igual que en la historia, en la parábola, solo había tres siervos, pero ni siquiera con esos tres siervos el Señor les da a los tres la misma cantidad de dinero. Al primero le da 5 talentos. Por cierto, un talento de todas las monedas o tipos de dinero que había en el primer siglo en Palestina, en Israel, el talento valía muchísimo dinero. Sabéis que un denario era lo que se pagaba una jornada de trabajo a un trabajador, era un denario, o sea, lo que alguien ganaba en un día de trabajo. Pero un talento era como 100 denarios. Es decir, era como el equivalente de 100 sueldos de un día de trabajo, de una jornada. Es decir, miles de euros, para hablar en términos de lo que nosotros ganamos hoy día. Varios meses. De salario, de sueldo, miles de euros. Y entonces da al primer siervo 5 talentos, muchos miles de euros en términos de nosotros hoy en España. Al segundo le da 2 talentos, también es mucho dinero, varios miles de euros. Y al tercero, menos, pero aún así un talento seguía valiendo lo que para nosotros es 3 meses de salario o de sueldo. Entonces, él da a cada uno, dice, según su capacidad, reconociendo que no son todos iguales, que tienen diferentes capacidades. Y también es así con nosotros. El Señor no nos da a todos lo mismo, no nos da la misma cantidad de dinero, pero no nos da los mismos dones, no nos da a todos las mismas circunstancias. Somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, diferentes puntos fuertes y puntos débiles, y el Señor nos trata de forma sabia. Esto no es discriminación de parte de Dios, es sabiduría de parte de Dios. No discriminación, sabiduría, porque Él sabe perfectamente cómo somos cada uno y Él nos trata según su conocimiento perfecto de nosotros. Dice 1 Samuel 2:7, el Señor empobrece, Él enriquece, abate, enaltece. Es decir, el Señor es soberano, no solamente en la salvación, aunque también, el Señor también es soberano en su reparto de sus dones a nosotros, a todas las personas. Y este es otro principio muy importante. Número 4, que es como una conclusión de lo que ya hemos visto. Nosotros no somos los dueños de lo que tenemos. Al igual que los siervos del Señor de la casa, en ningún momento eran los dueños de esos talentos, de esos miles de euros, no eran los dueños. El dueño era el Señor de la casa y Él les deja su dinero para que lo trabajen durante su ausencia. Pero el dinero en todo momento seguía perteneciéndole a Él, no a ellos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aceptar esta idea en cuanto a nosotros y Dios? ¿Verdad? Yo sé que cuando se dice, cuando lo que yo estoy diciendo ahora, cuando se dice, no somos los dueños de lo que tenemos, el dueño es el Señor, no nosotros. Lo que Él nos da como prestado, no para que sea nuestro ya y deje de ser del Señor. Y decimos sí con la cabeza, sí, conocemos la teoría y lo aceptamos, ¿qué le vamos a hacer? Pero en la práctica no vivimos cada día considerando lo que tenemos como que no es mío, no es nuestro. Es del Señor, Él es el dueño. Y Él nos permite tener cosas y dinero y usar todo eso durante la ausencia de Jesús hasta que Él vuelva, pero al final el dueño verdadero es Él, no nosotros. No solo nuestro dinero. Hablamos de nuestro dinero, de mi dinero. Hablamos de nuestra casa, mi casa. Hablamos de nuestros hijos. Hasta nuestros hijos, en un sentido, sí, son nuestros. Pero en otro sentido más profundo, también pertenecen al Señor. Y Él nos los ha prestado durante unos años para que podamos ser padres y madres y crear a nuestros hijos y darles un buen comienzo a sus vidas. Pero al final no podemos decir que en un sentido absoluto nosotros seamos los dueños de nuestros hijos y Dios no. No, Él es el dueño de lo que Él nos da y nos permite tener y usar nuestras vidas. No trajimos nada a este mundo ni nos llevaremos nada de Él, dice Pablo en este versículo. Número 5 de los 8 principios, nosotros no somos más que administradores. Hemos visto lo que no somos, no somos los dueños, con mayúscula, de lo que tenemos. Entonces, ¿qué somos? Somos administradores. Dios nos ha permitido y nos permite gestionar, usar, aprovechar, trabajar el dinero que nos da, las cosas que nos da, los hijos que nos da, la casa que nos da, y todo lo que nos da, pero como administradores, como los siervos en este pasaje. Un administrador es alguien a quien se le confía algo que pertenece a otra persona para que se lo cuide. Eso fue lo que hizo el señor de la casa con sus 3 siervos. Y también es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos pide que seamos buenos mayordomos, buenos administradores del dinero y las cosas que Él nos permite usar durante un tiempo, unos años, pero como administradores. El Señor nos creó para ser administradores de este planeta, para saber cuidarlo, usarlo bien y no mal, como estamos haciendo como sociedad. Y nos dio a nosotros nuestras vidas y nos da todo lo que tenemos para que se lo cuidemos y como buenos administradores. Pero ¿es así como nos vemos? ¿Es así como tú te ves? ¿Como administradores de lo que el Señor nos ha dado? Número 6. En esta parábola vemos que hay buenos administradores y otros que no son tan buenos. En este caso había 2 buenos y uno no tan bueno, uno malo. 3 siervos y los 2 primeros supieron usar bien esos talentos, esos miles de euros para que cuando volviese el señor de la casa, pues él tuviera más dinero por la diligencia y la inteligencia y la sabiduría de esos 2 siervos, pero el tercero no, el tercero por su actitud hacia su amo, su jefe. Él no hace nada con el dinero, lo esconde, lo entierra, para que por lo menos no se pierda ese talento y cuando vuelva el Señor, pues lo tenga entero, el talento, pero sin más, sin intereses, sin nada. Y esto también es una imagen de nosotros. Porque todos hemos recibido y seguimos recibiendo cada día, cada semana, cada mes cosas del Señor para que seamos buenos administradores, pero no siempre lo somos. No siempre usamos bien, no siempre usamos sabiduría e inteligencia con las cosas que el Señor nos deja prestadas durante el tiempo que sea, ¿no? Número 7, lo que hacemos y cómo vivimos manifiesta lo que somos. La razón por la cual los tres siervos actuaron como actuaron refleja su carácter, refleja lo que había dentro de ellos, cómo eran como personas. Lo que hacemos y cómo vivimos manifiesta lo que somos realmente. Había dos siervos buenos y demostraron ser buenos con lo que hicieron con el dinero de su señor. Y el tercero no, el tercero era malo. Además, se lo dijo el jefe cuando volvió, malo, negligente. Porque él había demostrado cómo era él, cuál era su actitud. Y no era un siervo bueno, no era un buen administrador, no era un buen siervo del señor de la casa. Y número 8, lo más importante es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a pensar un poco en el contraste que yo veo entre los dos siervos fieles y el otro. Venía de, como he dicho antes, su actitud, la diferencia de actitud hacia su jefe, el señor de la casa, ¿no? Porque cuando el hombre convoca a sus tres siervos y les cuenta, bueno, me voy de viaje, aquí tomar, os voy a dar mi dinero, 5 talentos, 2 y 1, uno a cada uno y tal, y él les explicó lo que él quería que ellos hicieran con el dinero y todo eso, y lo entenderían todos, pero dos de ellos muestran una actitud de respeto. Ellos escuchan muy bien las instrucciones del jefe y nada más él marcharse, ellos empiezan a hacer lo que él les había pedido hacer, trabajar el dinero para que se pudiera aumentar, multiplicar, y de 5 a 10 y de 2 a 4. Entonces, no es solo por lo que hicieron, sino su actitud. En cuanto al jefe, se ve una actitud de sumisión, pero yo diría una actitud de respeto, incluso de amor por su jefe. Y cuando él les dice, quiero que hagáis esto, pues dos de ellos lo hicieron. Una buena actitud. Pero el problema del tercero era su mala actitud. Dice, como si fuera una excusa, es que yo sabía que tú eres un hombre duro. ¿Qué está diciendo? Su actitud hacia su jefe es negativa. Lo veía como un hombre duro, un hombre injusto, un hombre que exigía demasiado a sus siervos. Y esa mala actitud le lleva a hacer una mala acción, esconder el talento en la tierra y no hacer nada con el dinero. Es un problema de corazón en el fondo, no solo un problema de acción. Hay un versículo que seguramente irá saliendo en estas 6 clases sobre el dinero más de una vez. Es un versículo clave sobre el tema del dinero y el creyente. Y es 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y sabéis, quedaos con ese versículo, porque habla de la mayor motivación, para que usemos bien no solo nuestro dinero, sino nuestras vidas, es mirar a Jesús, es mirar lo que Él hizo por amor a nosotros. Siendo rico, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, nuestro bendito Salvador, pero Él se hizo pobre. Pobre, por amor a nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, enriquecidos con la salvación, la vida eterna. Y lo que hacemos con nuestro dinero y con nuestras posesiones y con nuestra casa y con nuestros hijos y con todo lo que el Señor nos deja usar, se tiene que basar en el Evangelio y ser una respuesta a lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Y sabemos que al igual que iba a regresar el Señor de la casa, y no sabían cuándo, pero sabían que sí, que iba a regresar en algún momento de forma inesperada, quizás después de meses o después de muchos años. Y nosotros también sabemos que Jesús dijo antes de irse que Él también volvería un día, y tampoco sabemos cuándo, y han pasado ya 2000 años y todavía no ha vuelto, pero ¿va a volver? Claro que va a volver, en cualquier momento. Entonces tenemos que mirar hacia atrás y ver a Jesús dando su vida por nosotros. Y tenemos que mirar hacia el futuro y ver a Jesús viniendo en las nubes, en su gloria, rodeado de sus santos ángeles. Y estas dos miradas tienen que influir en cómo vivimos, en cómo vemos nuestro dinero, sea mucho, sea poco, nuestros dones, nuestros hijos, todo lo que el Señor nos da, lo tenemos que filtrar por estas dos miradas. Y vamos concluyendo. El propósito del Señor para el dinero, para nuestro dinero, para tu dinero, para mi dinero, su propósito en una frase es este: glorificarle a Él, glorificarle al Señor con nuestro dinero y con todo lo que hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Estos son algunos ejemplos, nada más. Glorificamos al Señor con nuestro dinero y con nuestras posesiones, reconociéndole como el que nos da el dinero y todas las cosas buenas que tenemos. Reconocer que es así. Señor, todo te pertenece a ti, yo te pertenezco a ti, nosotros te pertenecemos a ti, todo es tuyo. Y reconocerlo, reconocer que Él es el Señor, Él es el dueño. Segundo, considerándole el verdadero dueño de todo nuestro dinero y todo lo que tenemos. Bueno, casi es igual. Tercero, dándole gracias, no solo reconocer, darle gracias de todo corazón por todo lo que Él nos da, incluido el dinero que Él nos provee. No solo el dinero, todo lo que nos da. El Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Pues démosle gracias por esa abundancia de cosas buenas que nos da, confiando en su provisión. Cuando confiamos en el Señor, cuando las cosas no van bien, no vamos bien de dinero, sea como familia, como persona, como iglesia, como ahora estamos en esta crisis, pero tenemos que confiar en la provisión de nuestro buen Padre. Confiar en Él. Hasta ahora Él ha provisto, ¿no? En tiempos mejores y otros no tan buenos, el Señor ha provisto y estamos aquí todavía con vida, gracias a sus dones y su provisión. Quizás estemos pasando por una crisis a nivel de familia, a nivel personal también. Y no es fácil a veces confiar en la provisión de Dios, pero le honramos cuando confiamos, cuando decimos: Señor, tú sabes la situación en la que estamos pasando mal, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Señor, confiamos en ti, sabemos que tú nos amas. Eso le honra al Señor. Usando el dinero que Él nos da de formas que le honren a Él. ¿Cómo usas tu dinero, que no es tuyo, pero cómo lo usas, cómo lo usamos? Todos malgastamos, ¿no?, a veces dinero, ¿o no? Yo sí, ¿tú no? En cosas pequeñas, en cosas no tan pequeñas, un capricho, y malgastamos, no somos siempre sabios, no pensamos en el futuro, somos impulsivos, a veces. Pero busquemos honrar al Señor en el uso de ese dinero, ofrendando de forma generosa, sacrificada y alegre, alegre también. No a regañadientes, no con mala cara. Si el Señor ha puesto en tu corazón ofrendar, pues lo puedes hacer tranquilamente y con alegría, porque es un privilegio también hacerlo. Apoyando la extensión del mensaje de Jesús, tanto localmente como globalmente, las misiones, la extensión del Evangelio, ayudando a la gente necesitada, tanto entre nosotros como fuera también de la iglesia. ¿Por qué no? Estas son algunas formas, no son todas, algunas formas de glorificar y honrar al Señor con nuestra manera de administrar el dinero y las cosas que Él nos permite tener y usar. Y si entendemos esto, si entendemos su propósito para nuestro dinero, eso nos libera de muchas preocupaciones, porque al final nuestros problemas económicos, en un sentido, si el dinero no es mío, no es nuestro, es del Señor y Él me lo ha prestado, al final es su problema. Si me entendéis, no es mi problema solamente, porque no es mío, es suyo. Entonces, el Señor sabrá lo que Él va a hacer. Nos libera de la idolatría del materialismo, porque en vez de servir nosotros al dinero, que es lo que tendemos a hacer muchas veces, servir al dinero. Pero usamos el dinero para servir al Señor y para servir a los demás. Y nos libera para ser generosos, porque cuando lo somos, cuando somos generosos, y lo hemos experimentado muchas veces los que somos creyentes, hemos experimentado una y otra vez que el Señor no es deudor de nadie. Cuando somos generosos porque el Señor lo pone en el corazón y nos sacrificamos con alegría, al final no salimos perdiendo, salimos ganando. No siempre ganando mucho dinero, pero sí ganando de muchas maneras y ganando espiritualmente. Ya está. ¿Preguntas o dudas? 5 minutos. Sí, la pregunta es el dilema o la dificultad a veces de saber cómo mantener un equilibrio entre ayudar a gente necesitada, por ejemplo, y por otra parte, proveer para nosotros y para los nuestros como familia. Es decir, ¿dónde está el equilibrio? Creo que no hay ninguna respuesta mágica. Creo que tenemos que buscar unos principios bíblicos generales, como la generosidad, como la sabiduría. Es bueno también pensar en nuestra familia, evidentemente, porque dice en 1 Timoteo también que si un supuesto creyente descuida a su familia, es peor que un no creyente, un incrédulo. O sea, tenemos una responsabilidad para con nuestra familia, incluso nuestros hijos o nietos o lo que sea. Y también hay que planear, hay que proveer, hay que ser sabios en todo eso. Pero una cosa no quita la otra. La sabiduría no quita el ser generosos, y el ser generoso no quita la sabiduría. Señor, tenemos que decirle, danos mucha sabiduría para saber dar con el equilibrio. Queremos ser generosos y confiar en ti, pero también queremos ser sabios y también proveer para la gente que depende de nosotros o para el futuro, la jubilación o lo que sea. No es malo hacer planes y hacer cálculos y todo esto, ¿no? Pero creo que tendemos a ir hacia los extremos, hacia los desequilibrios, y es que el Señor nos dé mucha sabiduría para dar en ese equilibrio, ¿no? No es fácil, no hay ninguna respuesta fácil. Es algo personal también. Todos estamos en situaciones diferentes. Amparo. Sí.
Entonces, a veces creo que necesitamos también ser un poquito más sinceros con nosotros mismos para determinar un poquito nuestra auténtica necesidad y nuestros deseos que creemos que son necesarios. Porque estamos muchas veces invirtiendo mucho de nuestro trabajo, de nuestra fe, de nuestra perspectiva como hijos del Señor, de las cosas que pensamos que son tan necesarias.
Sí, habéis oído, ¿no? Ha hablado bastante fuerte y claro. Pero vamos, ha dicho más o menos que tenemos que ser sinceros sobre la diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es más bien un deseo, pero no una necesidad. Y sabe diferenciar entre lo que es necesidad de verdad y lo que no lo es. Cuando queremos algo, pues para justificar comprarlo, decimos que lo necesito. Y a veces es verdad y a veces quizás no tanto. Nos hemos acostumbrado, ya que vivimos en el sector del mundo, estamos entre el 20% más ricos del planeta, nosotros, aún los más pobres entre nosotros, pertenecemos al 20% más rico del mundo, porque hay tanta gente en el mundo mucho más pobre que nosotros. Aunque nos creamos pobres, aunque tú pienses, ah, pues yo soy bastante pobre, o estoy pasando mal, tengo deudas y todo esto, pero cuando nos comparamos con millones de personas en otros países, quizás no seamos tan pobres en esa escala, ¿no? Pero es fácil justificar comprar lo que quiero, convenciéndome a mí y convenciendo a mi mujer o a quien sea que es una necesidad, lo necesito, no puedo vivir sin eso. Y es una especie de idolatría a veces también, ¿no? Y los anuncios, y no quiero enrollarme, pero los anuncios están porque funciona. Esos anuncios en la tele valen miles y miles de euros cada anuncio. Sobre todo según el momento y según el medio de comunicación que sea, pero no lo harían si no funcionara la publicidad. Y es que funciona porque gente como nosotros hacemos caso y nos creemos lo que nos cuentan. Y ellos convierten algo que no es necesario en necesidad. Ah, yo necesito eso, yo necesito uno de esos. Y bueno, a veces puede ser verdad y a veces no. Frank, la última. Sí.
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 Creemos que en el mundo donde estamos ahora, y, la riqueza o lo que sea, pertenece más a lo que no crea en Dios. Porque tú nos has dicho que esa es sabiduría, ya que Dios regaló, repartió según su sabiduría en cada uno.
Sí, sí.
Eso significa que si miramos el dinero del mundo hoy,
ya
ha sido controlado
por los infieles. Sí. Sí, creo que te entiendo. Habéis oído todo lo que ha dicho Frank, ¿no? ¿Cómo es que la gente no creyente con mucho dinero, según la enseñanza que hemos visto aquí, es porque el Señor les ha dado más por su capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Yo creo que esto es un ejemplo de que no debemos forzar los detalles de una parábola de Jesús como si todos los detalles pudiéramos aplicarlos a todo lo que pasa en el mundo, cuando no es así. El Señor contó esta historia, como contó otras muchas historias, para transmitir una verdad espiritual en ese momento, ¿no? Y para mí, como he dicho al principio, para mí en este caso es más bien sobre la salvación que sobre otra cosa. Que, por cierto, la palabra talentos nos confunde a nosotros porque pensamos en talentos, en los talentos o los dones que tenemos como personas. Pero claro, un talento era una moneda en aquel entonces. No tenía nada que ver con los talentos de la gente, ¿no? O nuestros talentos. Por eso nos confundimos a veces. Pero yo creo que la idea es que la palabra enseña que el Señor nos da a todos ciertos privilegios, ciertos dones, cierta cantidad de dinero o lo que sea. Y Él espera de nosotros que seamos buenos administradores, ¿no? Sea que tengamos más o que tengamos menos. Ahora, el no creyente, si no cree en la Biblia o no la conoce o nunca ha leído esta historia, pues esa persona no se va a considerar alguien a quien Dios le ha dado la capacidad de tener mucho dinero, porque al no ser creyente no se guía por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, claro, es para nosotros que sí que decimos que somos creyentes y nos guiamos por la Biblia, pues en este caso somos nosotros los que tenemos que aplicarnos, pero no quizás preocuparnos demasiado por los que están ahí fuera, porque es otra historia. Ellos lo que necesitan es el Evangelio. Y si ellos conocen el Evangelio y lo reciben, pues va a haber un cambio también en su forma de ver su dinero y sus posesiones. Pero nosotros, que decimos, la mayoría de nosotros, que somos cristianos, pues nos toca a nosotros aplicarnos la enseñanza, ¿no? Sea la enseñanza sobre la salvación, que es lo más importante, o sea también la enseñanza sobre cómo ser buenos administradores del dinero y de las posesiones y de los hijos y de todo lo demás, ¿no? De nuestra casa incluso, ¿no? Entonces, yo diría que esto es aplicable a cualquier parábola de Jesús. Es un error forzar demasiado los detalles de cualquier parábola de Jesús, porque él no las contaba para eso, para que nos perdiéramos en los detalles, sino que él quiso transmitir algo, una verdad importante, y tenemos que quedarnos con eso, con la verdad importante, y no perdernos o confundirnos por los detalles, porque a veces los detalles nos pueden llevar al error, ¿no? A veces, ¿no? Si forzamos los detalles, ¿no?